Paz y bien. Bueno, hace cerca de un año, va a ser ahora, yo creo que se cumple el año, me encargaron escribir un libro sobre la tristeza. Tema un poco extraño, ¿verdad? Escribir sobre la tristeza. Y yo no sé si es porque afrontar un tema así a uno personalmente le cuesta, o quizás más porque cuesta afrontar un tema de esta envergadura sin caer en angulaciones tópicas ya dichas. El caso es que hasta muy recientemente, hasta la semana pasada, no he empezado a escribir el libro. Y ahora estoy como los niños que tienen que entregar los deberes, casi temiendo la sanción, porque se cumple el plazo y ya estoy pensando cómo pedir prórrogas, qué mentiras urdir para que me den más tiempo, pero todo forma parte también del negocio este, ¿no? El caso es que he empezado a escribir el libro cuando, buceando entre algunos recortes míos, algunos apuntes míos, esas cosas que uno lee o escucha y deja anotados en cuadernos, y muchos de ellos quedan ahí, como orillados en el tiempo, hasta que, como una piedra mágica en un río, a veces reaparecen. Bueno, pues una frase que yo había apuntado hace tiempo y de la cual me había olvidado del todo, captó mi atención y me dio el impulso definitivo para escribir el libro que estoy escribiendo. La frase, fabulosa, es de una pensadora que conoceréis muchos de vosotros, que se llama Simone Weil, francesa, una mujer política, mística, poética, tiene todo. Simone Weil escribió la siguiente frase: lo contrario de la tristeza es la realidad. Lo contrario de la tristeza es la realidad. Todos esperamos otra finalización de la frase, ¿verdad? Lo contrario de la tristeza es muy fácil decir la alegría. Lo contrario de la tristeza es la dicha, la felicidad, el gozo. Lo contrario de la tristeza es, no sé, una suscripción de Netflix gratuita por un año. No sé, hay muchas cosas que podemos imaginar como contrario de la tristeza. Pero la realidad, que la realidad sea lo contrario de la tristeza, es algo que en su día, antes de que me encargaran este libro, se ve que cuando yo leí esta frase de Weil, me llamó la atención, la registré, ahí quedó. Pero ahora, pensando en este encargo, en este trabajillo que tengo que hacer, me dio la perfecta clave, me convenció, me dio el camino, me roturó la senda que yo ahora estoy trazando. Lo segundo que he hecho, veréis que esto tiene que ver con lo que está puesto en el letrerillo de la conferencia de hoy, no me estoy yendo por los cerros de Úbeda, ¿eh? Lo segundo que he hecho para saber qué quiero escribir es algo que yo, escriba lo que escriba, diga lo que diga o piense lo que piense, siempre hago, porque no sé pensar la realidad si no es a través de las palabras que la nombran. He buceado en la historia de la palabra tristeza. ¿Qué significa eso que decimos cuando decimos que estamos tristes? ¿Qué significa la tristeza? ¿Cuáles son las raíces escondidas en la tierra de las palabras que nosotros en nuestras lenguas, las que hoy en día hablamos entre nosotros, las lenguas que yo conozco por lo menos, cuáles son las raíces de la tristeza? Y bueno, resumiendo un poquito un trabajo que es un poco más complejo, podríamos decir que las lenguas que hablamos en Europa, las lenguas de nuestro continente europeo, como sabéis, se pueden dividir, y estoy simplificando terriblemente, pero se pueden dividir en dos familias. Una familia latina, las lenguas romances, ¿verdad? Y una familia sajona, vamos a decirlo así. Un poco así es Europa, ¿no? La Europa soleada y la Europa de los bosques sombríos. La Europa de Roma y la Europa normanda, no sé. Bien. Bueno, pues estas dos familias de lenguas, en su devenir histórico, en su fraguar las palabras, los conceptos, y en el fondo la lengua es esto, ¿no? En el modo de cribar y ofrecer la realidad, eso es lo que hace una lengua, la familia sajona y la familia latina nos dicen dos cosas preciosas, muy precisas, acerca de la tristeza. Empecemos por el latín, y las lenguas que del latín vienen, la que yo estoy hablando ahora, el español, el portugués, el rumano, el italiano, el francés, el catalán, el valenciano, el gallego, las lenguas que tienen que ver con esta parte latina, ¿no? Todas ellas dicen lo mismo que decía el latín aunque no se acuerdan de lo que lo están diciendo ya, ¿no? Cuando nombran la tristeza. Fijaos, tristeza, vamos a decirlo en español, tiene que ver con tristitia en latín, es lo mismo, hay una pequeña variación, una permutación vocálica, ya está. Tristeza, tristitia, tristeza, ¿bien? Pero como pasa con muchas palabras del latín, el latín viene de otra rama también, está emparentada con el griego, y hay una raíz etimológica, la raíz thlipso, suena, está un poco igual, thlipso, tristeza, ¿verdad? Todavía se escucha fonéticamente. Bien, thlipso, de donde viene tristeza, tiene que ver con el trillo, por ejemplo, con lo que es con el instrumento, con el apero de labranza, con el trillo. Fijaos, tristeza, el trillo, trillar, tiene que ver con demoler, tiene que ver con reducir a ceniza, a una sustancia mucho más pequeña, algo que es compacto. Es decir, en el fondo lo que nos quiere decir el latín, que viene del griego, del indoeuropeo, con la palabra tristeza, es que cuando estamos tristes, estamos demolidos, estamos molidos, estamos triturados. Ahí viene también la misma raíz, ¿eh? Algo pasa en nuestro corazón, que nuestro corazón se siente como si lo metiéramos en una batidora y la batidora o la licuadora nos convierte en nada. Bueno, eso en latín. Esto es bastante fácil de comprender, porque sí, tiene que ver con todavía cómo nosotros comprendemos la tristeza como un estado de ánimo. Entonces identificamos tristeza con un abajamiento sentimental, afectivo, ¿verdad? Con algo que nos ha pasado, un hecho de la vida que nos ha pasado y que nos ha atropellado, nos ha demolido, una pérdida de alguien querido, una pérdida personal. Bien, la otra familia, en este caso, aunque no es mi familia preferida, ¿eh? Yo prefiero la familia latina, me gustan más las lenguas estas, pero bueno, las otras lenguas, el inglés, el alemán, el antiguo sajón, el islandés, el noruego, estas lenguas que están por aquí, ¿verdad? Cuando hablan de la tristeza, vamos a decirlo en inglés, que es la lengua que seguro que todos conocemos más, hablan en inglés de tristeza, es sadness, I'm sad, estoy triste. Sadness, aunque es sajón, es también latín. Es decir, muchas palabras del inglés, no se dan cuenta los ingleses, si no me hubieran hecho el Brexit, claro. Están hablando latín sin darse cuenta de que lo están hablando, pero muchísimas palabras del inglés, ¿eh? También esta. Sadness, sad, triste, tiene que ver con una raíz latina que es la raíz satis, satisfecho en español, ¿verdad? Y satis, satisfecho, es lo bastante hecho. Satis expresa en una familia lingüística a la que pertenece también, en un campo semántico al que pertenece, satis expresa la idea de que algo ha llegado no solamente a su punto máximo, sino que lo ha excedido. Es decir, yo lleno el vaso y en latín, si el camarero me está sirviendo la copa, cuando yo veo que la copa ya va a rebosar, yo digo, satis, satis, bastante, ten cuidado, que se cae, que se vierte. Satisfecho, bastante hecho. Estoy satisfecho cuando mi corazón, mi vida, mi biografía está en el punto exacto de cocción que yo quiero que esté. Pero, ¿qué relación tiene la idea de bastante, la idea de satisfacción, si queréis, la idea de abundancia con la tristeza? Que hay un punto enorme, ¿eh? Los sajones, los ingleses, hijos de los sajones, han entendido que la tristeza, este es el punto, ¿eh? La tristeza es una especie de sobreabundancia del yo. Yo estoy triste cuando hay demasiado yo en mí mismo. Cuando hay demasiado ego, cuando el ego me rebosa, cuando lo que de verdad está en mí es solo aquello que tiene que ver conmigo. Podríamos decir, así, utilizando una imagen, que la tristeza, nombrada en inglés, en alemán es igual, es una especie de enfermedad del ombligo. O sea, el ombligo ocupa el ombligo es mi brújula. Y el ombligo, claro, me pierdo en mí mismo. Acordaos, Simone Weil, la tristeza es lo contrario de la realidad. La etimología de tristeza en las lenguas sajonas. La tristeza es un exceso del yo. Demasiado yo en mí. Demasiada poca realidad y demasiado yo en mi vida. Y como consecuencia de eso, algo, vamos a unirlo con la etimología latina, que me descompone, que me deshace, que me atropella, que me licúa, que quita mi ser yo en mi compactitud, en mi ser yo realmente yo. Yo he venido a hablar hoy de la alegría de la resurrección. Pero para compartir y decir aquello que yo descubro en los textos evangélicos como un itinerario de felicidad y de alegría, no encuentro mejor preámbulo que compartir con vosotros lo que acabo de compartir. Es decir, si podemos entender qué significa la alegría de la Pascua, y enseguida ya veréis cómo hay una conexión profunda, tenemos que entender previamente en qué consiste la angustia, la tristeza de la muerte. Si no nos detenemos con calma en la observación paciente y atenta de aquello que precede a la Pascua, y lo que está antes de la Pascua es la pasión y la muerte sobre todo. Si no nos detenemos con calma en la tristeza del sábado, no podremos comprender en qué consiste la alegría del domingo. Vamos a pensar un momento en el Evangelio. Sabéis todos, y esto aunque lo sepamos, es bueno siempre decirlo, y yo cada vez lo digo con más conciencia de lo importante que es recordar esto, sabéis todos que los Evangelios, los textos evangélicos, son textos muy antiguos, 2000 años de distancia de nosotros, y son textos que pertenecen a un ámbito cultural que no es el nuestro. No están ni escritos, ni pensados, ni vividos en nuestra lengua. Y esto no lo digo para marcar una distancia y decir no podemos comprenderlos porque están muy lejos en el tiempo y en la cultura. Al revés, lo digo para situarnos en el punto correcto donde tenemos que partir para comprender aquello que del Evangelio puede ser comprendido de verdad. Y es que hace 2000 años, en una latitud muy distinta a la nuestra, en un universo lingüístico, cultural y social y político muy distinto al nuestro, unas personas experimentaron y convirtieron en relatos y en palabras algo que sí que puede ser comprendido por nosotros. Pero ojo, no de una manera inmediata. Tenemos que evitar la literalidad, porque entender la letra, nunca mejor dicho, es destruir el espíritu. Es destruir, dicho de otra manera, la poesía. Si en todo, y cada vez estoy más cierto de esta cosa, los evangelios son poesía, y lo son poesía, poesía, honda poesía, si lo son desde la primera página, de la primera línea, del primer texto evangélico, hay un lugar en que los evangelios son realmente, y me atrevería a decir, realmente y casi solamente poesía, y es en los relatos de resurrección, en los relatos de la Pascua. Alguien que no tenga mínimamente despierto el órgano de percepción poética, que es la delicadeza, alguien que no pase con delicadeza su mano y su vista sobre los textos de la resurrección no va a entender nada, nada. Por mucho que haga hondas pesquisas sociológicas, por mucho que contextualice los textos en el espacio y en el tiempo, por mucho que deconstruya terrible palabra, palabra terrible de construir, ¿no? Por mucho que deconstruya los textos para sacar la miga que los textos dan. No, los textos evangélicos, todos, y en especial los de la resurrección, son poesía. Necesitan delicadeza atenta, delicadeza formada, delicadeza amorosa, delicadeza paciente. Permitidme que abra, aunque no lo tengo aquí, no hace falta, pero vamos a abrirlo como si estuviera aquí, porque está aquí y aquí, lo tenemos todos nosotros también. Vamos a abrir el Evangelio y vamos a recordar 3 relatos pascuales, 3 relatos de resurrección, 3 relatos que en 3 evangelios distintos ponen delante de nosotros el encuentro del resucitado con las personas con las que el resucitado, que es el crucificado, ha compartido la vida. Son los siguientes. El relato de Emaús, el relato del reencuentro entre Jesús y Tomás, el discípulo, y la última página del Evangelio de Juan. El reencuentro también entre Jesús y Pedro a la orilla del mar de Tiberíades. 3 relatos, 3 momentos de los Evangelios que que van a poner delante de nosotros eso que Simón Weil nos ha explicado, nos dice, y que el Evangelio nos va a decir cómo se convierte esto en verdad. Acordaos siempre de esto. Lo contrario de la tristeza es la realidad. Empecemos por Emaús, relato que no voy a parafrasear porque todos lo conocemos. No voy a perder tiempo. Quiero simplemente llamar vuestra atención en un punto exacto del relato. El más importante, ¿verdad? El culmen, el cenit del relato evangélico de Emaús. El relato de Emaús, paréntesis, es un texto narrativamente brillante. Lucas despliega ahí un arte narrativo que es equiparable a los grandes narradores de la antigüedad, ¿eh? Por muchas cosas que hacen muy bien hechas. Por la construcción del espacio y del tiempo, por la hilación de las diferentes tramas, por la expectativa que va generando en quien escucha el texto, y sobre todo, por la resolución perfecta de la escena, eso que en griego Aristóteles llamó la anagnórisis, el reconocimiento de algo, ¿verdad? Reconocerte a ti en algo que en el texto está sucediendo. Bien, acordaos que este punto final del relato de Emaús, esos dos discípulos que van caminando desde Jerusalén hasta Emaús y que se encuentran al desconocido, caminan con él unas leguas, ese punto final tiene lugar en la mesa. Es decir, se sientan, comen y cenan juntos. Cenan juntos después de haber conversado juntos. Y en el momento en que ese caminante desconocido, que antes previamente ha hablado, les ha preguntado, les ha escuchado y les ha dado unas pistas acerca de lo que ellos no entienden para que lo entiendan, ¿no? Les recuerda algo que ellos sabían ya, lo que los profetas habían dicho en un itinerario que para ellos no les era desconocido. Pero hay un punto, el punto brillante, ¿verdad?, en que ese caminante sin nombre, anónimo, desconocido, toma en sus manos el pan y les da el pan. En ese momento, justo en ese momento, no hay solución de continuidad, dice el evangelista, dice el narrador Lucas, que en ese momento se les abrieron los ojos y entendieron. ¿Entendieron? ¿Qué entendieron? Bueno, antes ya se lo había explicado. O sea, es decir, el punto es este. El caminante dos veces les explica las cosas. Una vez se lo explica teóricamente. Cuando ellos le dicen, eres tú el único que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén, que Jesús, el Nazareno, Mesías, poderoso en obras y palabras, bla, 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 ha sido crucificado y nosotros nos vamos como todos porque ha fracasado. Y él le dice, pero tan necios sois, no sabíais lo que tenía que pasar, leed las Escrituras. Ya se lo dice, ¿eh? Teóricamente les hace la exégesis perfecta y les dice que no están entendiendo bien, pero ellos no entienden nada. La explicación, que es perfecta, no la entienden. Entienden el gesto. Entienden el pan. Entienden el pan que está en la mano y que la mano de él pone en la mano suya. Es decir, la comprensión a ellos no le viene por la teoría, le viene por el pan partido y compartido. Le viene, vamos a decirlo así, y vamos a sacar otra vez y a citarla, a Simón Weil, les viene por un trozo de realidad, un pequeño trozo de realidad, que coincide con un pequeño trozo de pan. No es un psicólogo, un psiquiatra, un coach, asquerosa palabra que dicen ahora, ¿no?, el que les quita la tristeza con una terapia para quitarles la tristeza, para que asuman sus sentimientos, para que integren el fracaso, para que hagan el duelo. Cada vez odio más eso también, hacer el duelo. No os diré por qué lo odio mucho. No va por teoría esto. La primera parte es una explicación. La explicación no le sirve de nada. Lo que le sirve es algo real, algo tangible, comestible, el trozo de pan. El trozo de pan les abre los ojos, él desaparece. Esto es un relato poético, hay que entenderlo así, claro. Esto es poesía, pura poesía. Pero el pan es el que les quita la tristeza. Les abre el entendimiento. Les quita el excesivo yo y les abre otra vez al contacto con el mundo en un pequeño trozo de pan. Fijaos, esto lo entendemos bien, y yo lo he pensado bien, el Evangelio es poesía, y tenemos que acudir a la poesía para entender la poesía. Voy a cuidar a dos poetas, un poeta de palabras y a un poeta de colores, de trazos. Empecemos por el segundo, un poeta llamado Zurbarán. Una de las exposiciones más bonitas que yo he visto en los últimos años, no se me olvida, es la que en el Thyssen, en Madrid, se dedicó a la obra de Zurbarán. Zurbarán, que es un poeta, pero pintor y poeta, sí, contenido, silencioso, es decir, acordaos lo que pinta Zurbarán, pinta bodegones, pinta un cartujo que está allí, ¿verdad? Pinta un San Francisco austero, pinta un cordero que va a ser degollado. No tiene horizonte Zurbarán, no te dice, no te ofrece el mundo, no es el Greco es espectáculo, es perspectiva. Zurbarán no, Zurbarán aparentemente te estrecha el mundo y te ofrece, pues eso, un vaso de agua, una manzana, trozo de pan, hay mucho pan en la pintura de Zurbarán. Yo de esa exposición salí profundamente alegre. ¿Y por qué sale uno alegre del contacto con la pintura de Zurbarán? Porque Zurbarán te está ofreciendo la realidad. ¡Es real! ¡Es real! Antonio López, ¡es real! Y no confundamos real con realismo, ¿eh? Porque hay muchos pintores que sin ser realistas son reales también. Pero Zurbarán te ofrece, te redime. Te dice, mira, aquí está el pan, aquí está la flor, aquí está el agua, aquí está el cordero, su lana, su tejido, su músculo. El músculo del cordero, la miga del pan, el olor casi de la flor que casi exhala el cuadro, la pintura. Te sana, te redime, te alegra. Segundo poeta, Eloy Sánchez Rosillo. Cuando Eloy Sánchez Rosillo dice, el mero estar ahí de cada cosa es suficiente luz, signo bastante. El mero estar ahí de cada cosa, la realidad. Que aquí esté la jarra, que aquí esté la silla, que aquí esté mi oreja, que ahí esté tu zapato. Que detrás de esta sala esté Pamplona en esta tarde brillante esperándonos. El mero estar ahí de cada cosa. El pan del relato de Maús. El mero estar ahí de ese trozo de pan, entendedme bien, ¿eh? Es signo suficiente, es motivo bastante para que esos dos reconduzcan su camino y vuelvan a la realidad de la que se escapan. Escapan de lo real, escapan de que el crucificado ha sido vencido, escapan del fracaso, se van. No pueden aguantar la tristeza, les demole la tristeza, pero no, vuelven a esa realidad totalmente transformados a la hora de contemplarla. Segundo relato. Tengo que ir rápidamente con los relatos que darían para mucho, ¿no? Segundo relato. El encuentro de Jesús con el mal llamado en la tradición, discípulo incrédulo. ¡Qué incrédulo, Tomás! ¡Qué incrédulo! Tendríamos que decir que es el discípulo poético también. Y ya veréis que es un discípulo poético, Tomás, de incrédulo nada. Bueno, Tomás, acordaos, esto sí que a lo mejor lo contextualizo un poco, ¿no? Jesús se aparece a los discípulos, pero Tomás no está. Cuando Tomás viene, se lo dice, él dice, Nanay de la China, no me lo creo. Si no lo veo, no me lo creo. Y bien, pues lo ve. Y en ese momento, ese texto precioso, ¿verdad? Poesía, esto es poesía, ¿eh? Es poesía. En que la mano del discípulo se introduce en el costado abierto del maestro. Y eso produce que el que antes necesitaba ver, ahora no solamente ha visto, sino que se ha introducido él, su mano. O sea, ¿qué está sucediendo? Pensad en esto. ¿Qué está sucediendo cuando el discípulo, cuando Tomás mete la mano en el maestro? Cuando Tomás, su mano es él. Cuando él entero, su mano es parte de él, luego es él entero, es una metonimia. Él se introduce en el maestro. Tomás se introduce en Cristo. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo de nuevo lo que Simone Weil nos ha explicado. Que Tomás, introduciéndose en la realidad, está dentro de la realidad. Su mano está tocando el costado abierto de la realidad, el costado herido, lanceado de la realidad. La realidad es Cristo. Tomás, introduciéndose en la realidad, descubre la alegría. Ve otra vez vencida su tristeza, no por una terapia, no por un itinerario curativo, sino porque de golpe y de pronto la realidad es descubierta, en este caso, por su piel. Por su piel. Tercer texto. El encuentro a la orilla del mar de Genezaret, a la orilla del mar de Tiberías, del lago de Galilea, entre Jesús y sus discípulos, pero sobre todo su discípulo Pedro, su amigo Pedro. Bien, ese texto, Juan 21, la última página del Evangelio, sabemos que es un texto añadido, posterior, como muchas cosas en el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio, los textos antiguos, no tienen la necesidad que tenemos nosotros de ofrecer una continuidad en el tiempo, sino que quitan, ponen, añaden. Es el mundo antiguo y tenemos que respetarlo porque es su código de comprensión. Ese texto ha sido añadido al Evangelio de Juan. Pero es un texto perfecto, una añadidura necesaria, ¿eh? Porque de alguna manera el que lo ha añadido demuestra dos cosas. Uno, que es un gran lector, que ha leído muy bien el Evangelio de Juan. Y dos, que también sabe componer el texto, porque lo que hace es una continuación perfecta del texto. Este texto, Juan 21, tiene dos momentos. Un momento tiene lugar con Pedro en la barca y otro momento tiene lugar con Pedro en la orilla. A mí me interesa lo que está entre medias. El viaje entre la barca y la orilla. El desplazamiento de Pedro. Ese texto me interesa muchas cosas, ¿eh? Quizás es el texto que yo más veces he leído en el Evangelio de mi vida y que, al que vuelvo constantemente. Y podríamos decir muchas cosas de cualquiera de los instantes. Pero permitidme que nos centremos en esto. Fijaos. Además fue lectura dominical, la liturgia dominical, no sé si hace tres domingos, una cosa así, muy recientemente, es el segundo domingo de Pascua, me parece. Bien, acordaos, en el texto hay un momento en que Pedro con los discípulos, después de haber faenado toda la noche, se pesca de noche, claro, no han cogido nada, ven a ese desconocido que está en la orilla, les dice, tirad las redes otra vez, lo cogen, 153 peces, esto fascina mucho a la gente, ¿por qué 153, no? No importa eso, importa lo que viene ahora. Los peces esos son gematísticas y cosas que... Muy importante lo que pasa ahora. Dice el evangelista que cuando Juan le dice a Pedro, ese de ahí es el Señor, ese de ahí es Cristo, es Jesús. Entonces Pedro hace un movimiento extraño. Pedro, dice el evangelista, está desnudo, está en pelotas, pescando, se ata, no se la pone, no se la pone, que era en griego bien. Se ciñe la túnica, se ciñe, se la pone así, ceñida, y se tira al lago nadando para encontrarse con Jesús. Bien, dos cosas importantes, dos sorpresas, dos perplejidades del texto. La poesía es así, Nos salta a nuestro encuentro y nos sorprende, ¿no? Primero, ¿por qué un hombre que está desnudo se pone un trozo de ropa para ir nadando al lago, para ir nadando hacia la orilla? Lo esperable es lo contrario, ¿verdad? Que yo, para no estropear mi ropa y para ir más veloz, me la quito y desnudo voy nadando a la orilla. Algunos, bien pensantes, dicen, es por pudor, para no asustar a Cristo con su desnudez. Eso lo he leído yo en comentaristas alemanes, que aunque escriban en alemán, escriben tonterías también, en alemán. Y son tonterías más largas, porque el alemán son palabras más largas, ¿no? Una sintaxis más... Por pudor. Dios bendito, por pudor. Qué espanto, por pudor. Bueno, o sea, el que ha muerto desnudo en la cruz ahora no podría recibir la desnudez del que está vivo. Una barbaridad. Eso que... Escapemos de eso, ya está. No es por pudor. ¿Por qué se pone un trozo de tela? Y segunda perplejidad. ¿Por qué no se lo pone? ¿Por qué se lo ciñe? Porque si te lo ciñes y vas nadando en un nudo, lo normal es que lo pierdas. O sea, te vas a quedar desnudo a mitad de camino. A poco que te muevas bien, ¿no? Y bracees con fuerza. Bueno, eso solo se puede entender por la poesía, evidentemente. Y la poesía es la capacidad de conectar cosas. Fijaos, si nosotros hacemos un salto en el texto de Juan y vamos desde la escena de este relato de resurrección a una escena que está profundamente conectada con ella, ¿verdad? Que es la cena. La última cena que Juan ofrece también entre Jesús y sus discípulos, la cena de despedida, el discurso sacerdotal, el discurso de despedida. Hay un momento que todos los Jueves Santos litúrgicamente repetimos también, que es el lavatorio de los pies, todos lo sabemos. Y todos sabemos también, lo hemos leído muchas veces, que en ese momento del lavatorio, justamente cuando Jesús encara a Pedro y le dice, voy a lavarte los pies, Pedro le dice, tú a mí no me lavarás los pies, yo a ti sí, pero tú a mí no. Y Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, nada tienes que ver conmigo. Entonces Pedro dice, no solamente los pies, sino la cabeza. Y Jesús dice, no, la cabeza no, solo los pies. Bueno, la cuestión es que Pedro se deja lavar los pies. Se lava los pies. Pero antes de ese diálogo, antes de ese pequeño coloquio, el evangelista nos dice, oh milagro, oh poesía, sin poesía no hay evangelio, que Jesús se ciñe, es el mismo verbo en griego, se ata a la cintura, un gimantion, un pequeñito, es decir, una prenda de ropa que sabemos que es usada por los esclavillos, por los, diríamos hoy, no esclavo, no entenderlo, en la hostelería, sería la prenda, el mandil que se pone el hostelero para hacer su trabajo de camarero, de servir, de cocinar, eso es, un mandil, se pone un mandil. Bien, el verbo y la ropa es la misma, en un texto y en otro. Es decir, Pedro ha comprendido que Jesús es el resucitado, Juan se lo ha dicho, pero lo ha comprendido cuando corporalmente él ha hecho el mismo gesto que vio hacer a Jesús como último gesto antes de la despedida, antes de la pasión. Lo último que Pedro ve de Cristo es que se ciñe el mandil del servidor. Eso es lo último que ve. Y lo primero que hace Pedro antes de encontrarse con Cristo es ceñirse él, a su vez, el mandil del servidor. Es decir, ¿qué ha comprendido Pedro? Ha comprendido Pedro, ojo Pedro, que tantas veces la había tergiversado, que tantas veces la había exaltado, que tantas veces la había fanatizado, diciendo tú eres el Cristo y a ti no te pasará nada y tú eres el rey. Pedro ha comprendido qué significa ser el Cristo. Lo ha comprendido ahora. Ha comprendido la realidad de Cristo. Y es ser el que lleva el mandil del servidor. Y solamente te puedes encontrar con el resucitado, ha comprendido Pedro, si te has ceñido la misma ropa, es decir, si haces lo mismo que él hace, si estás dispuesto a hacerlo. Y en este momento, fijaos, ese texto final, después hay un desayuno muy bonito, un diálogo, las tres preguntas, me quieres, me amas, te quiero, me amas, te quiero, me quieres, te quiero. Hay un momento final en que de nuevo, en el mismo lugar donde sucedió la primera vez, Pedro es llamado como discípulo. Ven y sígueme. Es la verdadera vocación de Pedro, la que ya ha sido pasada por la prueba de la realidad. Tres textos. Emaús, Tomás, Pedro en la barca yendo nadando hacia Jesús. Tres maneras mediante las cuales el Evangelio nos dice que el resucitado nos ofrece el contacto con lo real, con lo real. Y que de ese contacto con lo real brota la verdadera alegría, la perfecta alegría, que diría San Francisco. Si recordáis ese texto también de San Francisco, que como otros muchos textos medievales de San Francisco, aparentemente es muy ingenuo, muy naif, muy espiritualizado, pero en el fondo es una enorme muestra de conocimiento humano. Ese texto en el que San Francisco, hablando con el hermano León, le dice, escribe, hermano León, ¿en qué consiste la verdadera alegría? Si todos los sabios de París entran frailes, eso no es la alegría. Si a mí me dicen, eres el más santo de los santos, eso no es la alegría. Pone más ejemplos. Pero si yo una noche, herido, solo, con la nieve, chacarámbanos en el hábito, llamo a la puerta del convento y el hermano portero me abre y me dice, ¿qué quieres? Y yo le digo, soy el hermano Francisco, acógeme en vuestra casa. Y él me dice, eres un inútil, vete de aquí, nos molestas, no sé qué, no te queremos. Si yo tomo eso sin enfadarme y aceptándolo como bien, escribe hermano León, que en eso consiste la verdadera alegría. Texto peligrosísimo, ¿eh? Porque en manos de psicólogos peligrosos, este texto acaba con la honestidad y con la dignidad de la persona. Como si para llegar a la alegría tuviéramos que ponernos a tiro de los trastornados que tienen que pisarnos y machacarnos. No es eso, no va por ahí, no va por ahí. No importa eso. Lo que importa es que Francisco lo que nos está diciendo es que abriendo las puertas del convento lo que se encuentra es lo que hay, la realidad. Se encuentra el pan, se encuentra el costado abierto, se encuentra el mandil del servidor. Y encontrándose lo real, diría Francisco con Simón Weil, siempre que lo real sea de verdad real, nunca puede ser triste. Y claro, estoy escribiendo sobre esto, y para escribir tengo que preguntarme, y tengo que discutir con Simón Weil, Y entonces yo le he preguntado a Simone Weil también, ¿cómo es esto? ¿Cómo que lo real no puede ser triste? No existen realidades tristes. La guerra de Ucrania no es una triste realidad. El abuso de un ser humano a otro ser humano, la hambruna, tantas cosas podríamos nombrar como tristes realidades. Simone Weil creo que me diría, y yo me digo y os digo, piensa un poco mejor las cosas. Piensa si lo real es verdaderamente lo triste. Permitidme que para responder a esta pregunta, si de verdad Simone Weil tiene razón y los textos evangélicos tienen razón, permitidme que para responder a esta pregunta apele, en el tiempo que nos queda, que no es mucho, así que no voy a extenderme mucho más, apele a una reciente experiencia personal, en la cual yo he podido meter mis manos también en el costado de la realidad y tener contacto con lo real como la verdadera victoria de la tristeza. Es lo siguiente. El pasado... ¡Uy! Nada, no se mueve. Está. ¿Vaso vacío? Nada. El pasado 30 de marzo falleció mi madre, Pilar. Mi madre murió. Mi madre ha estado enferma muchos años. Una larga enfermedad. Muy larga enfermedad. Con muchísimos episodios de mucho deterioro y de mucha tristeza. De mucha tristeza por parte de todos, ¿verdad? Los últimos, estos 20 años de enfermedad, yo he tenido la fortuna de, a pesar de estar muchas veces lejos, pues tener la capacidad de poder estar muchas veces cerca. Y en los últimos años tener también la dicha de poder estar cada vez más cerca. Y en los últimos meses de su vida, de estar absolutamente cerca. O sea, de haber vivido con ella los últimos meses de su vida. Bueno, la historia es la siguiente. Vamos a ver. Un sábado, después de una conferencia que tuve en Santander también, bajé de Santander a Salamanca para pasar el domingo con mi madre y con mi tía, con la idea de dormir en Madrid ya la noche siguiente, ir a las clases que tenía en la universidad. Bueno, lo que me encontré al llegar a Salamanca fue un deterioro terrible de mi madre, a la cual había visto hace 2 semanas, con la cual estaba hablando por teléfono todos los días, pero cuando mis ojos vieron la realidad, me di cuenta de que lo que aquí había era algo muy serio y yo, sin saber el diagnóstico, supe que esto ya no tenía reverso, ¿no? Al día siguiente, efectivamente, llevé a mi madre a urgencias por la mañana, la vieron, le hicieron las pruebas diagnósticas, le hicieron una radiografía de tórax y en cuanto le hicieron la placa de tórax, vieron, mi madre tenía cáncer de mama metastásico, vieron que tenía un derrame pleural muy fuerte. El derrame pleural era signo y síntoma y expresión de la metástasis irreversible del cáncer. Bueno, desde ese momento, mi madre fue sabedora de lo que le pasaba. Es decir, ese mismo día, ese mismo momento en que le hicieron la radiografía del tórax y se le dijo lo que tenía, mi madre preguntó al oncólogo la reversibilidad o irreversibilidad de esto. Y el oncólogo se lo dijo. Le dijo que esto era algo definitivo, que ella no admitía tratamiento y que lo que admitía era... y que lo que admitía era solamente pues un cuidado paliativo, ¿verdad? No solamente, quitar solamente de ahí, porque cuidado paliativo no es algo solo, sino es algo hermoso, muy bello, ¿no? Bueno, en ese momento para ella y para nosotros, mi hermano vino también, mi hermano y yo todos estos meses y medio junto con ella, ¿no? Se abrió la posibilidad de tener contacto como nunca hemos tenido con la realidad, en el fondo con la realidad. En este caso, una realidad enunciada en forma de diagnóstico, ¿verdad? Y es que tu madre tiene esto y más de 3 meses no va a durar. Y así fue. No duró más de 3 meses. Duró 2 meses y medio, ¿no? Algo que aparentemente y en primera instancia se convirtió en un límite temporal, ¿verdad? O sea, el tiempo se estrecha, se angosta, el tiempo que vivimos de una manera siempre en clave de infinito, sus posibilidades son infinitas, un diagnóstico ya de este calibre, una persona así, sobre la mesa dice, no, son 3 meses. Bien, el tiempo se estrecha. Bien, eso fue real, ¿no? Se estrecha. Aparentemente, la estrechez en la vida tiene lugar con la pérdida de posibilidades. O sea, cuando yo tomo una decisión así muy tal, estoy privándome de otros muchos caminos, otros muchos senderos. Cuando me encierran, estoy perdiéndome el horizonte. En este caso concreto, la estrechez, como os voy a explicar enseguida, no fue estrechez, sino fue anchura. Estrechándose, el tiempo se expandió. Limitándose, la vida se ahondó. Han sido los meses para mí más alegres de mi vida. Más alegres de mi vida. Siendo momentos que, vistos desde fuera, pues han tenido que ser, hemos tenido que enfrentar cuestiones tristes, ¿no? Vistos desde fuera. El deterioro físico, el cuidado, la pérdida de capacidades, el tener que tener a una persona en cama y ya cada vez menos hábil y menos capaz de, bueno, hasta la sedación final, hasta todo, ¿no? He visto, y permitidme que lo diga poéticamente, porque esto también, la muerte de mi madre es poesía, es un acontecimiento poético también, ¿sí? Permitidme que lo diga así, ¿no? He visto en el deterioro de mi madre, en la muerte de mi madre, lo que nunca yo había visto antes. Y lo voy a decir de la siguiente manera, ¿no? En su piel, he visto mucho su piel estos meses, claro, he lavado su piel, he curado su piel, he estado continuamente, conozco cada milímetro de su cuerpo, cada milímetro de su cuerpo, como no conocía antes, ¿no? He visto en la piel de mi madre lo que en ningún cristal limpio, lo que en ningún espejo yo había visto antes. Es decir, he visto la realidad. Esto es. Y he visto que la realidad no es triste. Aunque la realidad sea un diagnóstico de una muerte en menos de 3 meses. Aunque la realidad sea que haya encharcamiento de pulmones. Aunque la realidad sea, como ha ido siendo, que hay apnea respiratoria. Aunque la realidad sea que cada vez más morfina. Esa es la realidad. Pero eso que he visto así, sin, de parecer tristeza, ¿verdad?, no ha sido triste. ¿Y por qué no ha sido triste? Por lo siguiente. Fijaos, en la piel de mi madre, yo he visto, como en ningún cristal, como en ningún vidrio del mundo, varias cosas. Como os he dicho antes, he tenido la oportunidad de vivir estos meses con mi hermano. Con mi hermano, con el cual hacía mucho tiempo que no convivía. Muchos años que no convivía, desde que éramos niños. La vida te lleva aquí, te lleva allá. Y bueno, he comprendido algo, veréis qué importante es para mí esto, ¿verdad? Yo soy un fraile. Yo soy un franciscano, Miguel Ángel. O sea, si hay una palabra de la que abusamos los franciscanos, bueno, son muchas, ¿eh?, las que maltratamos franciscanos, pero una es la palabra hermano. Hermano, 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 hermano. Hemos hecho de hermano una palabrita vacía, sosa ya, ¿eh? Hermano, siendo lo que es. Bueno, pues yo he comprendido ahora, después de 20, más de 20 años de ser fraile, he comprendido qué significa la palabra hermano. He comprendido qué es mi hermano. ¿Quién es mi hermano? Mi hermano Agustín, de mi sangre, ¿no? Y por extensión, ahora ya comprendo qué es un hermano. Yo antes no lo sabía, ¿eh? He hecho cursos, el noviciado, mil cosas. Sabía la etimología también, pero no sabía yo lo que era un hermano. Bien, en la piel de mi madre, yo he visto cómo reflejada en la piel de mi madre, yo he visto los ojos de mi hermano. He visto dos cosas. He visto cómo mi hermano miraba a mi madre, cómo mi madre miraba a mi hermano. Y he comprendido lo que yo no sabía. Y es que ser hermanos, que ese hombre de 40... ¿Cuántos tiene mi hermano? 46. Yo tengo 44. Que ese hombre de 46 años es mi hermano, precisamente porque mi madre le está mirando como le mira. Y precisamente porque él mira a mi madre como le mira. Es decir, ¿qué es ser hermano? Es amar juntos a alguien y ser amados juntos por alguien. Eso para mí es hermano. Y amar, claro, amar es limpiar el culo, con perdón. Amar es vaciar la sonda. Amar es controlar el azúcar cada 2 por 3. Eso es amar. Es la realidad. Es el gesto real del amor. He visto también reflejada en la piel de mi madre algo que de mí yo no había visto nunca. Y para que comprendáis esto, tengo que poneros 2 minutos en contexto y acabo, ¿eh? He visto que todo aquello que yo temía, mis miedos, no eran reales. No eran reales. Yo durante tantos estos años de enfermedad de mi madre he tenido miedo de 2 cosas. Una sobre todo y la segunda consecuencia de la primera. He tenido miedo, mucho miedo, de que llegado el momento mi madre no supiese morir. Entrara el pánico, huyera de la muerte, le desbordara la tristeza. Que la tristeza venciera, ¿verdad? He tenido miedo de eso. Y claro, muy egoístamente, porque era un miedo muy egoísta, no era por ella, era por mí. He tenido miedo de que eso a mí me apabullase, de que me triturase su miedo. Y yo fuese consecuencia de su miedo y yo acabara por los suelos también, ¿verdad? Bien, he visto que todo lo que yo temía era una construcción irreal, irreal mía. Hasta que no ha sucedido lo que ha sucedido, hasta que ese médico con esa placa en la mano dijo lo que dijo, hasta que no se han ido sucediendo uno detrás de otro los hechos de los últimos meses de la vida de mi madre, yo no he visto el coraje, la valentía, la fuerza que ella tenía dentro y la que yo también tenía dentro. Porque ella me la ha dado, porque ella nos ha investido a nosotros de su fuerza. Es decir, si el pan no se rompe como lo rompe el resucitado ante los dos caminantes, el pan es la vida, la vida rota, la vida de una mujer de 77 años rota por el cáncer, ese es el pan de la mesa de Maús, ese es el pan. Si el costado no se abre y metes la mano y el costado es una mujer, mi madre, con un cáncer metastásico final, en un momento de descomposición corporal, que necesita que estés continuamente metiendo tu mano en su costado. Claro. Así. Y si no te quitas todos los trajes irreales que en la vida te has puesto, y fijaos que no voy a nombrar muchos que yo he tenido que quitarme, el de profesor, el de religioso, el de sacerdote, el de cristiano entendido de una manera, si no te quitas todos esos trajes, te quitas todos los trajes, te desnudas como el que está en la barca, ¿no? Y te pones el único traje necesario, que no tienes ni que ponerte, no tienes que ceñírtelo, porque es una semidesnudez, esto es una semidesnudez, ¿no? Si no te pones ese último, único traje necesario, que es ese mandil con el que tienes que ir nadando hacia la orilla de la realidad, si no haces eso, pues claro que la tristeza te hunde. Es imposible que tú, con tu inteligencia, o que tú, con tu autosuperación, o tú, con todos los que tienes al lado, el corifeo de los que te consuelan y te ayudan, es imposible que tú venzas la tristeza. Solamente es la realidad. El pan partido, el costado abierto, el manto ceñido. Esa es la alegría de la Pascua. ¿Das cuenta? ¿Das cuenta de lo siguiente? La alegría de la Pascua no es un festival de la alegría, La alegría de la Pascua no es el coronamiento de alguien por la victoria ocurrida en un certamen. Esa es la alegría de los Juegos Olímpicos de los griegos. Pero la alegría del atleta Cristo no es la alegría de un coronado con laurel. Que en la resurrección el resucitado siga apareciéndose poéticamente a sus discípulos con las vestes del crucificado, que haya sangre fresca, que haya herida abierta, que haya costado donde la mano puede ser hundida, que estén aquí las espinas que fueron puestas sobre su cabeza, que no haya una transformación gloriosa de ese cuerpo lacerado y herido, es porque la resurrección que los evangelios nos ponen como la forma más alta de alegría, nos están poniendo como la forma más alta de alegría la realidad. Y la realidad es, pues, que a mí me espera mañana el encuentro con lo que no sé que me espera. No puedo atisbarlo. No puedo saber cómo será mi reacción cuando el diagnóstico sea el mío, cuando la placa sea la de mi tórax, cuando me estén diciendo, ¿verdad? No sé cómo será mi reacción. No sé cómo será mi reacción ante muchas cosas más que tendrán que ponerse en la mesa de mi vida, en la mesa de la vida de todos. Sé que hay una pista que no está extraída de un manual de autoayuda, no. Por eso es real, porque no está puesta. Es una pista poética. Es una pista real, de verdad. Y es la de Simone Weil. Lo contrario de la tristeza es la realidad. Acordaos. La realidad es el trozo de pan. La realidad es la herida que se toca. La realidad es la opción pequeña, pero cierta de vida, de vivir de una determinada manera en contacto con la realidad. Esta es la alegría. De esto estamos, bueno, pues este tiempo de Pascua, el tiempo de la alegría, tendría que ser, yo digo, lo digo también aquí, que el verdadero examen de conciencia tendría que hacerse en Pascua y no en Cuaresma, ¿verdad? Que la Cuaresma no es real. La Cuaresma es parcial, es la parte pequeña del proceso. La resurrección es la cima del Everest. Entonces, mirémonos desde la realidad completa. Mirémonos poéticamente desde la cumbre de nuestra vida. Hagamos examen real de nosotros mismos desde lo que la Pascua nos invita a contemplar, en forma de pregunta. ¿Amo o no amo lo real? ¿Acepto o no acepto lo real? ¿Incorporo o no incorporo lo real? ¿Cuido o no cuido lo real? ¿Sirvo o no sirvo lo real? Muchas gracias. Gracias. Sí. No, porque el duelo a mí me recuerda a las películas del oeste. ¿Eh? Duelo al sol. O sea, cuando la gente, ahora yo muchos amigos, ¿no? Con la muerte de mi madre, me han escrito, me han dado consejos y me dicen cómo tengo que vivir el duelo, ¿no? Entonces, como hay pautas ya y hay muchos, pues gente de esta que ha escrito los 8 pasos del duelo, las 7 etapas por las que tienes que pasar. A quien le ayude, que le ayude. A mí me parece algo zafio. O sea, sobre todo por una cosa, ¿no? Porque es como, no hay que superar nada. ¿Qué hay que superar? ¿No hay que superar nada? ¿Qué es superar? Esto es la vida, es la realidad. Mi madre ha muerto. Yo ahora extiendo mi mano y no toco la piel que yo más he amado en este mundo. No la puedo tocar. Y eso yo no quiero superarlo. Eso es una realidad. Evidentemente que no me he puesto saco y ceniza. No me he puesto a hacer una penitencia y he hecho ayuno y no. O sea, es decir, está eso, está esto, es la realidad. No creo que la realidad tenga que ser superada nunca. Pero esto es mi sensibilidad, ¿eh? Yo, las personas que los 8 pasos del duelo les ayuden, bendito sea la ayuda. A mí no. Por eso digo lo del duelo, ¿no? Pues gracias, que se me había pasado, sí. Gracias. A ti. Sí. Y también por eso, porque duelo, las palabras son importantes, ¿no? Y es que duelo, pues, si para superar algo, para salir de una tristeza, tienes que hacer un duelo, no sé si es muy bueno eso. Tengo que pelearme conmigo mismo, sacar la pistola, no sé. No, a mí no me ayuda eso. Yo quiero vivir. Lo único que quiero hacer es vivir. Bueno, nos vamos, ¿no? Estoy pampa. Nos vamos. Lo de las firmas, te decía, ¿no? Lo de las firmas. Una cosita que tiene que deciros Miguel Ángel, una cosita.
Ahí fuera están recogiendo unas firmas, pues en el despacito, los que queráis firmar, ¿eh? Pues ahí os explicarán. Y nada más, muchas gracias. Ahora, esto para ti.